rompecabezas, etc. El programa de Enzo Villalba.
¿Cómo es esto? Es una propiedad rebelión. Rotativa.
Esto es rebelión en la granja, que a cada paso hoy va cambiando.
Me tocó.
Este es el momento de Enzo, ¿eh? ¿Cómo andas, Enzo? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, dispuesto para el etcétera de fin de semana, eventos culturales, toques y alguna cosa más, repaso de las columnas, todo eso en estos minutos.
Hay cositas interesantes para ver. Vamos a empezar con el teatro, porque se está presentando en el Teatro Solís la obra Rinocerontes, con texto del romano Eugenio Ionesco. Es un teatro del absurdo, del humor, claro, hasta la parábola sobre los sistemas totalitarios, cuando un pueblo de Francia se ve convulsionado con la aparición de un rinoceronte. Pero bueno, el director Álvaro Aunchain y la actriz Stephanie Neukirch estuvieron en Un Mundo Cualquiera para presentar justamente esta obra. Explicaron que la obra transita diferentes estados, pasando por el humor incoherente hasta llegar a un texto que inevitablemente invita a la reflexión crítica sobre los totalitarismos. Aunchain destacó que es un espectáculo bastante mega para lo que es el medio local.
Creo que si me preguntás qué es el teatro del absurdo, sigo sin saberlo, porque realmente desde el punto de vista, digo, ¿qué no es absurdo?
Claro, ahí va.
¿No? Si vos pensás en tu cotidianeidad, si pensás en las cosas que vivís, que ves, que escuchás, que pasan acá, que pasan en otros países, en otras realidades, hay mucho de absurdo siempre. Y lo cierto es que creo que hay una idea respecto del teatro del absurdo, corregime si pensás otra cosa, Álvaro, pero como si fuera algo grotesco, cómico, caricaturesco. Y en realidad eso puede ser uno de los colores dentro de la paleta, pero en realidad es mucho más profundo que eso. Porque muchas veces en situaciones absurdas es cuando se ve realmente la profundidad de la persona, la capacidad de lidiar con situaciones imprevistas, para las que no estás preparada realmente. Y creo que Rinocerontes habla, entre muchas otras cosas, porque este autor tiene la gran capacidad de la metáfora, que te permite ponerla en cosas obvias y en cosas menos obvias, dependiendo también de cómo dialoga esta obra con cada uno de los espectadores, que lógicamente ponen su propia historia personal en lo que están viendo.
Qué cambiada la voz de Álvaro.
Sí, dice, no, bueno, evidentemente no era Álvaro, escuchábamos a Stephanie Neukirch, que es una de las actrices de la obra, pero ahora sí vamos a escuchar a Álvaro.
No, pero está bien que ella le contestó a Cristian, a Mónica, en Un Mundo Cualquiera, tratando de explicar qué es el teatro del absurdo. Claro. Bueno, creo que lo hizo realmente muy bien. Ahora sí vamos a escuchar a
Álvaro.
Ahora
lo escuchamos al director.
Y la verdad que viene funcionando muy lindo. Fue como una experiencia muy intensa porque empezamos a ensayar el año pasado. Y paramos en enero y el espectáculo implica una conjunción muy grande de dificultades técnicas. Es un espectáculo bastante mega para lo que es el medio local. Cuando surgió la posibilidad de hacer esta obra en el Solís, bueno, yo sentí que había que hacerla, digamos, a escala del Solís, y entonces la fuimos problematizando cada vez más.
Bueno, entonces Rinoceronte tiene funciones los viernes y los sábados a las 20 horas, los domingos a las 18 horas en el Teatro Solís.
Muy bien, recomendable. Entonces con Álvaro le mandamos un saludo muy grande a toda la gente.
Bueno, nos vamos a la música porque hay bastante para ver en esta semana y en este fin de semana y lo que se viene para la semana que viene. Hoy, por ejemplo, estábamos escuchando a los Mockers.
Sí.
¿No? Blues Bar está cumpliendo 10 años y lo celebra con una serie de festejos donde, por ejemplo, esta noche los Mockers presentarán nuevo material.
Increíble.
Fíjate, ¿no? Bueno, recordamos que los Mockers, esta banda de rock and roll uruguaya formada en 1963, fueron furor en América Latina y en España, al igual, por ejemplo, que los Shakers, también uruguayos. Esteban Hirschfeld, ¿verdad?
Esteban Hirschfeld, exactamente, los Mockers.
Complicado, sí, reconocido músico.
También estuvo con Cristian y con Moni en Un Mundo Cualquiera.
Exactamente, bueno, estuvo acá en El Espectador y dijo, bueno, que si bien no va a ser un show completo, sí será una fiesta.
Estoy encantado de estar otra vez en mi ciudad y este es mi pretexto para venir este año. Siempre necesito un motivo musical y en esta ocasión vamos a presentar cuatro canciones nuevas en formato vinilo que se editan por primera vez en Uruguay para todo el mundo y gracias al sello Little Butterfly Records, y también vamos a participar en la fiesta de aniversario del Blues Bar que es el bar correspondiente a este sello. Vamos a participar con dos o tres canciones, o sea que nadie se espere un show, Mockers, pero ahí vamos a estar con Dinamita Pereda también.
Bueno, sobre la actualidad, ¿no? Porque tienen claro. 50 años. Sobre la actualidad del grupo, el músico dijo que, bueno, se encuentran en realidad desparramados por todo, por medio mundo, y explicó qué se siente volver a Uruguay.
Es emocionante, no te puedes imaginar, y es gracias al cariño de la gente, que inexplicablemente nos apoya, nos estimula, nos anima. Y lo que pasa es que estamos desparramados por medio mundo. Yo, como oyen, en España. Polo, el cantante, vive en Suiza. El guitarrista Jorge Fernández vive en Argentina. Viene el viernes para la fiesta que estamos comentando del blues. Y Julio, el bajista, vive en las Islas Canarias. Entonces aprovechamos una reunión que celebramos hace unos años para tocar en un festival, que nos animó a seguir un poco en la brecha, y grabamos una parte de esas canciones. Y la otra parte la fuimos completando a lo largo de 3 o 4 años, mandándonos pistas por internet, aprovechando la nueva tecnología, para los viejos Mockers.
Impresionante, ¿eh? Podés escuchar a los Mockers, legendarios realmente. Los Shakers eran como los Beatles, los Mockers eran los Rollins.
Sí, los Animas también, la muy
sí, parecida. También los Animas, tenés razón. Pero bueno, más o menos por ahí anduvo, y la verdad que se dividieron todo el éxito con los Shakers. Y hay que agradecerle también un poco a nuestro gran amigo Stoll, al fallecido Flaco Rivela, que pusieron con la música, sí, en 25 watts, y le dieron un nuevo empuje a esta banda realmente alucinante, que bueno, podés ver tres temitas festejando los años en blues en esta jornada, ¿no?
Exactamente, a partir de las 21 horas se realiza los 10 años de blues en Canelones y Ciudadela, con entrada a 100 pesos. Por otra parte, esta noche también a las 21 horas tocan los Prolijos, con entrada libre en el Parador Telma de Playa Positos, ubicado en Rambla y Avenida Brasil. En caso de que llueva, bueno, se pasa para el domingo. También 11 Tiros se está presentando esta noche y mañana en la Trastienda de Montevideo. Desde las 21 horas, la trastienda, bueno, las entradas, perdón, están disponibles a 550 pesos, las generales, y 750 la platea preferencial. Por otra parte, se está realizando el ciclo Ellas, donde esta noche Alfonsina se va a sumar a partir de las 21 horas en la Sala Zitarrosa. Su show estará basado en Pacto, su más reciente disco, que, bueno, según los críticos, se perfila como uno de los álbumes más destacados del 2017. El espectáculo estará acompañado por cortos de Femenina, que es un festival de cortometrajes realizados por mujeres. Las entradas están disponibles en Ticantel a 300 pesos.
Te ayudo con el sábado. El sábado está Phil Collins, el músico británico. Phil Collins llega por primera vez a Uruguay en el marco de su gira Live. Se trata de su regreso a los escenarios luego de su retiro en el año 2011. Por cuestiones de salud, la banda invitada, de lujo, realmente. Hay gente que va a ver a los
Pretenders, la verdad que sí. Hand, ¿no? Es que en realidad lo estuvimos pensando con Seba, pero claro, son teloneros. No van a tocar mucho rato, ¿no?
No creo. Andá a saber, les va a ir muy bien realmente. Mañana en el Estadio Centenario, desde las 21 horas, las localidades aún están en venta en Red UTS, en Red Pagos y en Tienda Inglesa. Van de 2.300 a 11.500 pesos, que es al lado de Chrissy Hynde.
Más o menos. 11.500
pesos. Por ahí. Al lado de la batería de Phil Collins después.
Claro,
Phil Collins,
sí.
Y al lado te sentás vos. Divino, ¿no?
Divino.
La verdad que está fenómeno.
Bueno, quienes también están festejando los 10 años son las Milongas Extremas, que está arrancando el año con una cargada agenda de importantes presentaciones de la mano de su segundo disco, que es Temprano. Se estarán presentando también mañana a las 23 horas en BJ Sala, acá a media cuadra,
sí,
nada más, con localidades a 290 pesos disponibles en Habitat.
Bueno, y se presenta Carlos Elliot Jr., es un bluesero colombiano, escuchen esto, inspirado por el Mississippi Hill Country Blues y la música vinculada a las tradiciones de danza y fiesta afroamericana.
Me gusta.
¿Sí? ¿Te gusta?
Me gusta para mañana.
Bueno, ok, se va a presentar ahí en Montevideo junto a destacados artistas locales del género, esto en El Chamuyo, en 25 de mayo, y Juan Carlos Gómez a partir de las 22 horas mañana.
Bueno, para la próxima semana, sin duda, de los espectáculos más destacados donde
estamos
vamos a estar es el espectáculo del músico escocés David Byrne, fundador de los Talking Head, que, bueno, y además de los Talking Head, obviamente tuvo una exitosa carrera solista. Tocará el próximo martes 20 de marzo en el Teatro de Verano, lo que significa su vuelta al país desde que tocara por primera vez en el 2004, cuando estuvo en el Cine Plaza. ¿Fuiste vos?
No, la verdad que no sé qué estaba haciendo ahora en el 2004, pero bueno.
Pasaron muchos años.
Alguna maldad estaría haciendo.
Algo estuve haciendo que me lo perdí.
Bueno, llegará para presentar American Utopía, su último trabajo discográfico y el primero en 14 años, que lo estuvimos escuchando el martes con Álvaro Soldondo. El show tendrá a la argentina Juana Molina como artista invitada. Mirá. Las entradas pueden adquirirse a través de Red UTS con precios que van entre 950 y 2145 pesos. Quedan pocas localidades para cada sector, así que bueno, no perdérselo.
Bueno, repasamos las columnas. El lunes en el que leer, en la columna de libros de esta semana, Gonzalo Palermo Marsiglia dejó en la mesa un debate que también desató mucho debate en las redes. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. El debate era sobre un clásico de la literatura de mitad de siglo, Lolita, de Vladimir Nabokov. La escritora española Laura Freixas escribió: ¿qué hacemos con Lolita? Donde considera que la obra de Nabokov está escrita de tal modo que consigue hacernos olvidar que está mal violar niñas. Bueno, se armó
y
la
le
polémica.
Dio con un caño,
le dio con un caño, y ella le dio con un caño a Nabokov, y Gonzalo defendió a Nabokov y le dio con un caño a ella. Y bueno, se armó una polémica bárbara, todo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, hay realmente hay que separar el arte de este tipo de cosas, porque si no entramos por un camino que no tiene retorno, ¿no? Y en el que oír del martes, Álvaro Soldondo nos trajo el último trabajo precisamente de David Byrne, American Utopía, publicado días atrás. El cantante, compositor y guitarrista, fundador de Talking Heads, como ya decía Enzo, se va a presentar, nuevamente lo reiteramos, el próximo martes en el Teatro de Verano.
Que también generó polémica, como comentábamos hoy, porque parece que, bueno, un grupo de feministas bastante radicales, hay que decirlo. Bueno, se le saltó a escracharlo de alguna forma porque en el disco no incluyó mujeres. El músico que, como decíamos, en realidad en su historia ha tenido una reacción bastante particular. Los Talking Heads están formados por
bajista,
mujeres.
¿No? Claro,
bueno, salió a pedir de alguna forma disculpas y, bueno, diciendo que no, era algo que simplemente se había dado así, ¿verdad?
Estuvo años tocando, ¿verdad? Con los Talking Heads, está conformado, ¿verdad? Con presencia femenina, además de coros, que tenía excelentes coristas, digamos que una de las músicas estables, estaba allí presente, además era la esposa del tecladista. La verdad es increíble, le están descubriendo evidentemente a David Byrne hoy,
pero es un tipo
que además ha colaborado, y además otra cosa, ha difundido muchísima música como parte
música
de esa
world music,
de la world music, música étnica, como quieran llamar,
a través de su sello.
Claro, él tiene un sello y ha difundido a muchísimas mujeres en ese sello, pero muchísimas, no tendría aquí la lista para decirles, así que bueno, es una polémica que realmente no correspondería, Bueno, y en el que ver, en la columna de contenidos audiovisuales de esta semana, Gonzalito nos trajo el documental largo, ganador del Oscar. Largo, es largo, porque la crítica que le hizo es que era un poco extenso. La extensión es largo, pero decimos documental largo porque también se premia al,
en la categoría.
Es una categoría, porque también se premia el corto documental, ¿verdad? Pero este es el documental largo, ganador del Oscar 2018, Icarus o Ícaro, que convierte, ¿verdad?, en imágenes el mayor caso de dopaje deportivo de la historia. La verdad que es muy interesante la historia que nos contó el otro día. Lo voy a ver. Claro, después dice, se entendió igual en la columna de Gonzalo, si no me expliqué bien lo que quería decir. Yo creo que se entendió, yo lo entendí, vos lo entendiste, creo que todos lo entendimos. La crítica que le hizo, porque la verdad que está súper interesante y creo que está bien recibido el premio aquí, el Oscar 2018, este documental, fue a la extensión del mismo, que no me acuerdo ahora cuántos minutos eran, pero era bastante extenso, seguramente
cerca de 2 horas.
Dos horas, sí. La verdad es que después lo debatimos en otro momento, lo que decimos siempre, después lo debatimos en otro momento, ¿no? Porque siempre estamos en lo mismo, digo. No decimos que sea correcto o incorrecto, pero los tiempos de hoy, lo sabemos por las redes, lo sabemos por los contenidos, exigen sea bueno o sea malo. Estamos diciendo lo que es, después lo podemos debatir filosóficamente y nos pondremos de acuerdo en que está mal, que leamos menos que antes, pero la gente busca brevedad, ya sea, si es un contenido audiovisual, lo decíamos el otro día, lo decíamos en la columna mismo, hay seriales que tienen 20 minutos de duración y no está mal. No es tan mal, uno las ve y aprovecha esos 20 minutos. Si te parece que no tienen sustancia, te puedo recomendar una serie de series que te vas a dar cuenta que en 20 minutos se pueden decir muchas cosas y hay mucho contenido para ofrecer. La verdad es así, o sea, es todo más breve, las lecturas tienen que ser más breves. No podés escribir un mamotreto y pretender que la gente lo lea. La gente quiere brevedad, quiere las cosas rápidas, quiere obtener información en el menor tiempo posible. Y bueno, quizá eso sea el único punto negativo, de hecho lo fue, que encontró Gonzalo Palermo en este documental premiado por los Oscars, Icarus, que tiene una historia realmente impresionante por todo lo que contó, lo que significó el dopaje de los rusos, y este ruso que apareció, una especie de Snowden del mundo del deporte, que ahora está protegido por Estados Unidos, y que habló de todo lo que pasaba. Recuerdan ustedes que gran parte de la Guerra Fría se jugó a través del deporte, ¿no? El medallero olímpico era algo que
Y bueno, se comprobó que muchos países del este también recurrían a dopaje institucionalizado.
Hitler,
¿no?,
mismo ya te digo, hizo de esto, le dio la importancia que realmente tenía, en ese caso equivocadamente, en torno a toda su teoría. Pero digo, el medallero olímpico fue siempre motivo de guerra, claro, realmente, entre las naciones, una guerra solapada y que después adquirió caracteres de guerra química, porque en realidad, digo, todo esto del dopaje no es tampoco exclusivo de Rusia, aunque creo que Rusia ha hecho punta a partir de todas estas revelaciones que son parte precisamente de este documental premiado en la entrega de Oscars de la Academia.
Que fue la primera producción de Netflix premiada por la Academia, por ejemplo.
Muy buen apunte el que está haciendo Enzo, y es verdad, es un hito, ¿verdad? Ya Netflix es un hito, lo les recordamos, que hace poco había sobrepasado en Estados Unidos la cantidad de suscriptores de HBO, realmente un hito también logró en materia comunicacional, además de expandirse por el mundo, llegar a nuestras costas, a nuestros países, nuestras costas, no llegar a nuestras costas.
La época
de los piratas.
Traían la conexión en barco.
¿Por qué digo esto? Yo que vivo frente al mar, pero no lo toco, lo miro nada más, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Netflix derribó fronteras, y es cierto, aquí también un nuevo mojón, ¿no? Uno más. Ganar un Oscar después de una vez, por primera vez, con una de sus producciones. Bien, creo que es un buen panorama para este fin de semana, con distintas variantes en la agenda cultural del etcétera de viernes. Gracias, Enzo.
A ustedes.
Rompecabezas.
Lo que está pasando